Señoras, señores, amigos, amigas, señorías, buenos días. Pues nos ha salido un pareado y todo, señorías, buenos días. Esto lo vamos a tener que incorporar al saludo de cada mañana, ¿eh? Y ustedes dirán, una de dos. Pues o estamos esperando juicio o nos encontramos en el Parlamento de Canarias. Pues va a ser lo segundo. Querida audiencia de COPE Canarias, estamos en el hall del Parlamento Canario, donde hoy hemos sido prácticamente los primeros en llegar, ¿eh? Hoy se aprueban los presupuestos de la comunidad autónoma, una de las competencias más importantes asignadas a esta Cámara, y hemos decidido meternos de lleno en la noticia, que no se diga. Y aquí estamos agazapados a la espera del primer debate que se produzca. Aunque lo cierto es que las cuentas llegan aquí ya bien cocinadas, ¿eh? En comisión parlamentaria, donde se pule y da esplendor a ese presupuesto de 11.678 millones de euros para el próximo ejercicio que se van a aprobar previsiblemente hoy. Con la queja de la oposición por no haberse tenido en cuenta sus enmiendas y la satisfacción de los grupos que sí colocaron las suyas, es decir, los que apoyan al gobierno. ¿Es mucho o es poco esta cantidad? Pues miren, esto es como cuando le preguntan de alguien si es alto o bajo, ¿no? ¿Comparado con quién? Pues lo mismo. ¿Esto es mucho o poco comparado con qué? Si es con el año pasado, pues bueno, algo sube, un 3% más. No está mal. Si lo comparamos con lo que el Estado pretende condonar a Cataluña, por ejemplo, que sería como mínimo 15.000 millones, pues es bastante poco, bastante menos de la mitad. Si lo comparamos ya con los casi 90.000 que tiene de deuda pública aquella comunidad autónoma, pues menos aún, una novena parte de nuestro presupuesto para todo un año. Oiga, pero es que el Estado, me puede decir, se va a hacer cargo de la deuda de todas las comunidades, va a condonar. Ya, pero es que Canarias es una de las comunidades menos endeudadas de todo el Estado. Somos probablemente los que menos se han endeudado, o sea, los que hemos evitado gastar de más. O sea, que nos hemos apretado el cinturón mientras otros, a los que se ve, han atado los perros con longaniza de dinero público. Pero ahora el Estado propone pagar la deuda de todos. Pero lo que paga en realidad es el apoyo de los independentistas catalanes, que tienen la mayor deuda de todas las comunidades autónomas, por cierto. Miren, no sé decirlo más claro. A mí me da la sensación de que nos chulean. Nos chulean diciéndonos que la deuda desaparece, cuando en realidad lo que hacemos es asumirla entre todos, el conjunto del Estado, porque la deuda sigue estando ahí, pero ahora la pagamos entre todas las comunidades autónomas. Nos chulean porque somos la comunidad más responsable en el gasto, la Canaria, la menos endeudada, y ahora tenemos que contribuir a pagar la de otros manirrotos. Y me da la sensación de que nos chulean porque si nos hemos endeudado poco, es porque hemos podido gastar menos en servicios públicos, por ejemplo. Pero eso sí, la deuda a partir de ahora la pagaremos entre todos. Igual que nos chulean cuando nos prometen apoyo para repartir los menores migrantes de los que se hace cargo Canarias y aquí siguen a nuestro cargo, a cargo de la comunidad que menos se endeuda. Y para colmo nos llega este dato terrible sobre el reconocimiento de la discapacidad por la que esperan miles de personas en las islas. Según el informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, 23.000 personas murieron durante los 18 años que lleva en marcha la ley, esperando por su reconocimiento, o lo que es peor, esperando por las ayudas después de haber sido reconocidas. No haré demagogia con esto, pero si hay que hablar de condonar, empezaría por pagar entre todos la deuda que tenemos con quienes no pueden valerse por sí mismos. ¡Ea! Pinelo, no te quejarás de los sitios que te llevo, ¿eh?
Sí.
Sitio elegante este, oye, aquí, en el Parlamento.
Me encanta el árbol de Navidad que ha instalado el Parlamento en el hall, ¿eh?
Sí, está bien
de
bonito.
De los altos, me gustan a mí los árboles de Navidad grandes.
Sí, claro, conforme a ti, para que puedas ver la estrella. Para que puedas ver la estrella.
Pero no tengo que agacharme para poner la estrella, como pasa ahí. A mi casa.
Los árboles mejor grandes, sí señor. Oye, tú tienes mala reputación, ¿no, verdad?
Bueno, no lo sé, depende a quién le pregunte.
Estos se llaman John Jett and the Blackhearts, ¿eh? Patrick Protection. Mala reputación. ¿Qué te parece? Para empezar el día con Cañita, ¿no?
Para despertarnos.
Cañita Brava, Cañita Brava, en esta jornada de martes 17 de diciembre. Vamos con los titulares del día. ¿A qué hemos venido, Daniel?
Al último pleno del año en esta casa, en el Parlamento de Canarias, que va a aprobar hoy, sin ningún tipo de sorpresa, porque ya está todo el pescado vendido, los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2025, a fin de que entren en vigor el 1 de enero. Superan los 11.600 millones de euros, un 3,3% más que los de este año.
Récord de inmigrantes.
La ruta canaria lleva a España un registro sin precedentes en la llegada de personas por cayuco o pateras a las costas del país. Ya son casi 57.800 los que han arribado este año, superando los datos de 2018, cuando la principal vía de entrada fue el Mediterráneo.
Negociaciones con los independentistas.
El gobierno de España avanza con Junts la reforma de la ley de extranjería que demanda Canarias, mientras estudia también la propuesta de las islas y de Euskadi para un traslado de los menores migrantes no acompañados.
La borrasca castiga al campo.
A falta de conocer el alcance exacto, Dorotea ha arrasado con la mitad de la producción de aguacate entre los Realejos y la Laguna, así como ha afectado también al plátano, la papa y algunos tropicales, como el mango o la piña en el Hierro.
Oye, y posturas que se acercan sobre Mufase.
El gobierno quiere ampliar hasta 2027 el concierto con las aseguradoras con una subida del 40%, unos 1.800 millones de euros más, una mejora significativa para evitar que el 1 de enero 1,5 millones de funcionarios y sus familias pasen de golpe a la sanidad pública.
Bueno, y en los deportes, hoy podría ser un día clave para el Club Deportivo Tenerife. Atentos esta tarde a su junta de accionistas, Juanfra Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y hasta ahora están todos los escenarios abiertos en cuanto al posible cambio de propiedad del Club Deportivo Tenerife. Habrá que estar muy pendientes de las próximas horas y, por supuesto, de la junta de accionistas del Club Deportivo Tenerife, que va a tener lugar en el Heliodoro Rodríguez López hoy a partir de las 7 de la tarde. Además, la Unión Deportiva Las Palmas tiene descanso en el día de hoy. Será mañana cuando vuelva a los entrenamientos el conjunto amarillo, ya para seguir preparando el partido del próximo domingo ante el Real Club Deportivo Español. Para este encuentro ya podrá contar Diego Martínez con Fabio Silva y Alex Suárez, que cumplieron el pasado fin de semana el partido de sanción. Y en baloncesto, semana de competición europea. Hoy es el turno del Club Baloncesto Gran Canaria en la Eurocup. Se enfrenta al Colegi y mañana juega la Laguna Tenerife, el partido de la Basketball Champions League ante el Colosos.
Bueno, ayer nos quejamos de viento, a partir de hoy nos vamos a quejar de calima, Daniel.
Oye, se está notando ya, yo todavía no entiendo cómo hay gente que está saliendo a correr hasta la hora de la mañana para hacer deporte, mientras está la calima apretando bastante fuerte, por lo menos aquí en la calle Teobaldo Pou, de Santa Cruz de Tenerife. Pero en fin, como dices, turno para la calima, hoy estamos en aviso amarillo por polvo en suspensión en todas las islas, salvo el norte de Tenerife y Gran Canaria y la cumbre de La Palma, aunque eso no significa que en esas zonas no se note. Salud Pública ha pedido a la población evitar la exposición prolongada al aire exterior y mantener las ventanas cerradas de casa. Y va a seguir además el aviso ya amarillo, ha bajado un poco de color, por viento en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y el sur y área metropolitana de Tenerife, con rachas máximas de 80 kilómetros por hora, irán remitiendo por la tarde. Y bueno, yo sé que te gusta el frío en Navidad, Roberto, pues claro. Ya te adelanto que...
Frío en invierno, me gusta.
Bueno, invierno, pero Navidad como que...
Sí, hombre, sabe mejor.
Bueno, hoy van a bajar las temperaturas, a pesar de la calima, que por cierto, eso sí, te adelanto que la calima parece que nos va a acompañar al menos hasta el jueves.
O sea, va a ser calima con frío.
Calima con menos calor que ayer. No, yo no llegaría a decir frío, si es verdad que hay que comerse un abriguito. Pero calima con menos calor del que hacía ayer.
Ya es el colmo. Bueno, y están advirtiendo los médicos sobre la calima, sí, porque sí. Viene un poco fuertilla y están diciendo, oye, protéjanse, y sobre todo las personas alérgicas o especialmente sensibles. Bueno, ténganlo en cuenta, Vamos a ver si por lo menos para Nochebuena, ¿cuánto queda? ¿Una semanita nada más?
Sí, exacto.
Una semanita, estamos ahí, amor, pues por lo menos que no llegue con calima, porque eso ya sería el colmo ya,
Esperemos que no.
Bueno, por ahí asoma ya entre las nubes de polvo calimosas nuestro diario de abordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Lizer,
la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lizer Online. Tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina, viajamos contigo.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA Urología y Andrología llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
Dormitorum presenta los colchones avalados por Lorenzo Lamas, un auténtico experto en camas. Ahora con descuentos del 70% en colchones, canapés, sofás y mucho más. Visítanos, llama gratis o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Cuídate hoy. Haz deporte. Activa tu cuerpo. Libera tu mente y vive en equilibrio. El deporte es más que ejercicio, es bienestar y motivación para tu día a día. Activa tu círculo de vida saludable. Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Canarias RSC, un camino compartido. Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae nuestro diario de a bordo cada día con Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. ¿Cómo estás?
Estupendamente.
Oye, el Parlamento de Canarias.
No se puede estar mejor.
Con su señoría, en fin.
Fantásticamente, exactamente. Todavía no ha llegado, ¿eh? No ha llegado nadie todavía, ¿eh? Somos los primeros.
Oye,
colocando la alfombrita y preparándolo todo. Bueno, eso... todo con un primor.
O sea, es que José María García decía que hay que quedar los primeros, irse los últimos. Así que lo has hecho bien para comenzar tu jornada laboral. Oye, estoy contigo y no sé si con Daniel, pero no me queda claro muy bien si tengo que ponerme suéter, camisa de manga baja, un polo. Estoy hecho un lío con el tiempo, pero bueno, dicho lo cual...
Ponte una polvera.
Una polvera.
¿No se llama así el abrigo este largo, una polvera?
Bueno, entonces puedo salir sudando de aquí, no te cuento, vamos. Bueno, se nos va Débora, esta borrasca que nos ha dejado pues múltiples consecuencias que hemos contado aquí en la sintonía de COPE Canarias, pero de todos los testimonios que hemos contado a los oyentes, yo me voy a quedar con uno, fíjate, es el de Cipriano, es un ciudadano del Puerto de la Cruz. Imagina estar en tu casa y viendo cómo el viento balancea una torreta eléctrica, con el peligro que eso conlleva. La verdad es que de esto se ha hablado poco, y el testimonio lo tuvimos aquí en el Reden Cope Tenerife. Al final esa torreta eléctrica acabó cayendo encima de una casa, felizmente sin ningún tipo de consecuencias personales, aunque he visto alguna imagen. Y la verdad que yo me he quedado blanco, porque cables de alta tensión por ahí flotando, sin que, repito, haya que lamentar ningún daño personal ni nada realmente importante. Ayer Cipriano, repito, de la zona baja, cerca del Toscala Longuera, del municipio de Los Realejos, de la isla de Tenerife, nos contaba cómo había pasado este suceso, fíjate.
Bueno, justo estábamos mirando cómo se balanceaba y justo en ese momento partió, o sea, se fue sobre las casas. Y yo dos chispoteazos ahí de corriente al unirse los cables, que fue parecido a fuego artificio. No sabíamos el alcance que podía tener ellos. Por ello, bueno, yo salí a la calle y vinimos acá por si hubiera algún compañero que lo hubiera afectado directamente, pero no, gracias a Dios no pasó más nada más.
Gracias a Dios no ocurrió nada, pero madre mía, la que podía haber pasado, Roberto.
Sí,
¿eh?
Sí, si llega a ver a alguien allí, o si no te da la torreta de golpe, pero pisas un cablito de esos. Vamos, te pasan 10.000 voltios en fila india que te hacen polvo, menos mal.
Bueno, gracias a Dios no ha habido ninguna desgracia personal. Bueno, comentaba ayer, creo que el consejero, que son una caída de una señora de 84 años, pero bueno, sin más consecuencias con motivo del viento, y eso desde luego hay que celebrarlo. Oye, voy a situar en la isla de La Palma. ¿Sabes cuál es la serie a día de hoy más vista en España en Netflix? Roberto, te lo puedes imaginar, ¿no?
¿En serio? ¿La de La Palma? ¿La Noruega?
Está en el top 1, en el top 1 de Netflix, serie más vista en España, La Palma. Esta serie noruega que narra las aventuras de una familia de ese país nórdico que viene a la Isla Bonita a pasar sus vacaciones y que se encuentra con un tsunami, una erupción, etcétera. Bueno, pues se ha situado, insisto, en el top, en el número 1 de Netflix, de la plataforma más vista en España. Claro, la polémica está servida, y abro el debate a todos nuestros oyentes y a ustedes. Hay quienes dicen que la publicidad es muy positiva. Yo ya he visto el primer capítulo y hay unos planos preciosos de diferentes localizaciones, y solo he visto el primero nada más, ¿eh? Hay unos planos preciosos, casi un reportaje turístico de los lugares más emblemáticos y más bonitos de la isla de La Palma. Pero claro, hay división de opiniones, porque hay quienes dicen, entre ellos, por ejemplo, la patronal turística, del sector turístico de La Palma, que puede ser una publicidad negativa, que estar hablando de tsunamis, de erupciones, después de lo que ha ocurrido, pues hombre, invita a que la gente no venga a la isla de La Palma. Y el debate está abierto, ¿eh? El debate está encarnizado, y creo que es un tema a valorar, y es un tema interesante. ¿Realmente esto es una publicidad positiva o negativa para la isla de La Palma? Roberto, Dani, es la pregunta que me hago.
Sí. Bueno, es una película de estas de catástrofe, ¿no?
Sí, sí.
¿El título, La Palma, hace referencia a la isla o a la suerte del protagonista?
No hagas spoiler, Roberto.
No, que igual no le va bien, y entonces
hay una cosa
ya te
que
lo
digo,
cuenta de entrada.
Es que nos cansamos todos los días, toda la semana, si necesitamos diversificar el turismo, que vengan producciones cinematográficas, que se cree economía en Canarias, y cuando hacemos una producción cinematográfica también nos quejamos de que afecta negativamente al turismo.
Claro, hombre. Está bien. Mira, hay un acerto que dice que hablen de uno aunque sea mal, ¿no?
Efectivamente. Yo soy de los que piensan que esto puede traer bien a la isla.
Pero es
de
que,
la
Guillermo, no solo el número uno en España, estoy viendo que es el número uno en casi 60 países.
Pues mira.
En Netflix. Yo creo que, cuando se grabó Hierro se hablaba de un asesinato, de tráfico de drogas,
claro.
que era ficción, y lo de La Palma, hombre, lo tenemos reciente.
Claro.
No hemos tenido un tsunami.
Hombre, yo creo que el que vive en España, el que la ve en Barcelona, Madrid o en Santiago de Compostela, pues sabe, tiene información y sabe que lo del volcán pues ya pasó y ya está ahí, que es un sitio precioso para visitar. La duda que me queda es eso, el que lo vea en Noruega, el que lo vea en Bulgaria, pues si va a decir,
Guillermo,
oye, vengo para allá o no.
Guillermo, ¿cuántas veces se ha destruido Nueva York en el cine?
Por ejemplo,
¿cuántas veces han venido los alienígenas?
Se han cargado ahí pues el Capitolio en Washington.
Sí, la Estatua de la Libertad. El Capitolio es lo más destruido, me parece.
Y se nos quitan las ganas de ir, pues no.
Que se hable
de La Palma. Pues tengo que verla, ¿eh? Tengo que verla.
Nos alegramos mucho que esté en el top. En 60 países, me dice Dani, yo había visto que era el número uno en España, pero si es en 60 países me alegro un montón. Yo solo he visto el primer capítulo y Y vamos, la factura me parece muy bien hecha. O sea, es casi un pulir reportaje en los primeros minutos de la Isla de la Palma, francamente.
Una cosa que se le puede criticar, aunque hombre, hay que tener en cuenta que una producción noruega, no salen actores canarios ni palmeros. Cuando se grabó Hierro sí se tiró mucho de actor canario. Sí, es verdad, sí. Claro, una producción española, hombre, no tenías que doblarla. En pues este caso pues es complicado, ¿no?
Que se preparen para la invasión aquí, de noruegos en la Palma. Irán todos a Tazacorten.
Corten.
Con diéresis en la voz.
Oye, un último apunte, Roberto. Ha sido noticia en las últimas horas. Esto tiene su miga, ¿eh? Había perdido un bulto radiactivo y muy peligroso. Oye, en el aeropuerto de Madrid y Barajas, en el aeropuerto de Adolfo Suárez, durante unas horas. Gracias a Dios el contenedor fue localizado. Todo esto ha sido informado por el Consejo de Seguridad Nuclear, que, hombre, que suena como muy así, muy a película. Se trata de un contenedor bulto modelo EN4C con cuatro fuentes radiactivas encapsuladas. Imagínate, pues cómo se habrán puesto algunos en este Consejo de Seguridad Nuclear, ¿no? Porque estuvo unas horas perdido en Barajas. Gracias a Dios, unas horas después, pues apareció, pero había un aviso de que cualquier persona que se tropezara con este bulto, ni se le ocurra acercarse, ni tocarlo. Bueno, al final las cuatro fuentes radiactivas fueron halladas en perfecto estado y ha quedado un pequeño susto. Pero ya me dirás, como para tropezarte con un bulto radiactivo, Roberto,
Pues sí, menos mal que lo han encontrado. Oye, lo último, rápidamente. En la serie La Palma nos dice un oyente, actúa un canario célebre como Pedro Mariel, de Gran Canaria, ¿eh? Pues otros nos dice que es una serie muy cuidada. Otro, en cambio, dice sí que está mal Netflix, si esto es lo que mejor que ver. Ya, la habrá visto, supongo yo, y no le habrá gustado. Y si no, que la vea, claro. Guillermo, será hasta mañana. No, será hasta luego, luego hablamos.
Hasta luego, hasta luego.
Hasta luego, luego hablamos, venga.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
La salud y el bienestar físico y mental en el trabajo, que tiene carácter multifactorial, deben ser una prioridad para empresas, personas trabajadoras y administraciones públicas. Luchemos para prevenir los riesgos psicosociales en el trabajo. Descubre cómo en gobiernodecanarias.org. Gobierno de Canarias.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Soy Astrid Pérez, presidenta del Parlamento Canario, y en nombre de todos los que trabajamos en esta Cámara quiero desearles una feliz Navidad e invitarles a visitar nuestro tradicional Belén que este año hemos dedicado a las bajadas de la Virgen de los Reyes y de Nuestra Señora de las Nieves de nuestras queridas Islas del Hierro y de La Palma. No se lo pierdan, a partir del 17 de diciembre en la calle Teobaldo Power número 5 en Santa Cruz de Tenerife. Les esperamos. Feliz Navidad y próspero año nuevo.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Siempre has estado acompañada. Incluso cuando crees que estás sola, ahí están. Una compañía que te enseña a mirar hacia adelante. Porque el viaje es tuyo. Y nuestro destino es acompañarte. Fred Olsen Express, tu mejor compañía.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Pues si se incorpora ahora a nuestra sintonía, sepa que le estamos saludando desde el Parlamento de Canarias, en el que va a ser su último pleno del año, el de la aprobación de los presupuestos. Y aquí nos hemos venido para contárselo en directo en este programa especial de Herrera en COPE Canarias. Bien, vamos ya con la irlandesa, a destacar otras claves del día, que pasan, por ejemplo, Daniel, por la dependencia.
Porque se han cumplido estos días, Roberto, 18 años de la aprobación de esa ley de 2006... de atención a la dependencia y de promoción de la autonomía personal. Se llama así. Casi 3.700.000 personas en todo el país han recibido desde entonces atenciones de dependencia. Pero como sabes bien, en Canarias llevamos bastante tiempo situándonos los peores datos del país. Desde entonces, desde hace 18 años, fíjate, un total de 23.351 personas han fallecido en las islas esperando a recibir una prestación de dependencia que les correspondía. Entre ellas, 9.150 ya tenían reconocido el derecho. Son datos que se extraen del último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. En estos momentos, Canarias es la comunidad con mayor lista de espera, con un 41,78% de los demandantes pendientes de recibirlo, cuando la media en todo el estado es del 13,37%.
Bueno, pues vamos a hablar de este asunto con José Manuel Ramírez, es presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Gracias a usted por atender la llamada de la COPE y estar aquí con nosotros esta mañana. Mire, no sé qué me duele más, si el número de personas, los miles de personas que murieron sin que su discapacidad o su problema fuese reconocido, su dependencia, o las 9.000 y pico que sí lo tenían reconocido y no recibieron la ayuda, nunca.
Verdaderamente las dos sufrieron mucho. Es decir, son personas muy vulnerables que la desidia e impericia de los gobernantes ha hecho que su sufrimiento sea mayor y en los últimos días de su vida no han tenido los apoyos necesarios para tener una mejor calidad de vida, para vivir con más dignidad y hayan muerto pues con un sufrimiento añadido a su propia vulnerabilidad. Con lo cual, a mí lo que me preocupa no solo los que murieron, sino los que en este momento, que son 32.220 canarios y canarias, que están a la espera de un procedimiento, que están en las listas de espera de la dependencia y desde luego en este momento pues deberían de tener esa prestación o servicio.
Bueno, la comunidad canaria es una de las que más problemas tiene para sacar adelante estos reconocimientos, estas ayudas para gestionarla de alguna manera. ¿Por qué se forma el cuello de botella? ¿Dónde lo detectan ustedes?
Mire, fundamentalmente la comunidad canaria se caracteriza por la desidia e impericia desde el inicio de la ley de dependencia. Es decir, desde los inicios, el sistema de atención a la dependencia de Canarias ha sido el más deficiente de toda España. Entonces, por una parte, está en la prioridad, es decir, los gobernantes de Canarias no han tenido como prioridad en la agenda pública la atención a las personas más vulnerables, que son las personas en situación de dependencia. Por segunda cuestión, sería porque tiene un procedimiento burocrático excesivamente laberíntico, y esto es necesario que lo tengan en cuenta. Hay que simplificar procedimientos. El tercero sería de que falta financiación. Canarias tiene muy por debajo de la media nacional la inversión propia de financiación, no la del Estado, no la del Estado, sino la propia comunidad autónoma, por debajo de la media, digamos, de otras comunidades autónomas. Y la cuarta cuestión fundamentalmente es porque siempre ha dado la espalda a los cabildos y a los ayuntamientos. Y esto es algo que perjudica la eficiencia del sistema. Es necesario contar con los cabildos y con los ayuntamientos porque son las instituciones más cercanas al ciudadano. Y los servicios sociales comparten con estas instituciones el valor de la proximidad. Si esta sinergia se produjera, probablemente habría mejores resultados en este sistema tan deficiente de atención a la dependencia de Canarias.
Pero también, señor Ramírez, siendo justos, la comunidad canaria es de las más pobres de todo el Estado, o sea, de las que menos recursos tienen, a lo mejor, para este fin, para estas personas.
Bueno,
¿no justifica eso que el hecho de que sea de las que menos, quiero decir, de las que menos aporten en ese sentido, ¿no? Si es un número total comparado con otras comunidades, ahí la comparativa, claro, nos va a salir peor porque no somos de las comunidades más ricas.
Bueno, no necesariamente. Mire, es una cuestión de prioridad política e institucional. Castilla-La Mancha y Castilla-León son las dos comunidades autónomas que prácticamente tienen atención plena. Y no son dos comunidades autónomas de las que están por encima, no hablamos del País Vasco, de Navarra, estoy hablando de dos comunidades autónomas que tienen, que cumplen la norma, que están atendiendo a las personas aproximadamente en los términos que dice la ley y que prácticamente están por debajo del 10% de la lista de espera, con lo cual quiere decir que están en plena atención. Es una cuestión también de gestión, es decir, yo creo que los dependientes canarios han tenido la mala suerte de tener unos gobiernos que no han sabido gestionar el sistema de atención a la dependencia desde sus inicios. Y esa desigualdad territorial no se debe solo a los temas económicos, sino también a la pericia en lo que es la burocracia y los procedimientos.
¿Se puede ser garantista, señor Ramírez? ¿Se puede garantizar el hecho de que las personas que lo necesiten sean las que reciben estas ayudas y reducir al mismo tiempo la burocracia?
Absolutamente, se debe, porque es una ley y hay que cumplirla. No estamos hablando de unas prestaciones que están sujetas a disponibilidad presupuestaria. Estamos hablando de un derecho subjetivo de ciudadanía, igual que en la sanidad o igual que en la educación. Y le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en la comunidad de Castilla y León y en muchas más comunidades autónomas, en un solo procedimiento administrativo, hacen la valoración y a la vez que hacen la valoración, hacen el PIA, lo que es el Plan Individual de Atención, la prescripción, digamos, lo que le correspondería. Y eso lo hacen en un solo acto administrativo. En otras comunidades autónomas, como es el caso de Canarias, se necesitan dos resoluciones administrativas. Solo en eso ya se ahorra muchísimo procedimiento y mucho papeleo, para que nos entienda la gente. Si se quiere, se puede hacer sin necesidad de digamos, incluso más dinero, sino que en estos procedimientos ahorran los costes de lo que sería el procedimiento administrativo.
¿Por qué dice usted que sería mejor, que nos iría mejor si hubiese una mayor comunicación con los cabildos y ayuntamientos?
Mire, fundamentalmente porque, por poner un ejemplo claro, el servicio de ayuda a domicilio en la Comunidad Autónoma de Canarias está gestionado por los ayuntamientos y los cabildos. Si estos servicios de domicilio, que atiende fundamentalmente a personas en situación de dependencia, se integrase en el sistema de atención a la dependencia, se conseguiría, por una parte, que el sistema de atención a la dependencia se reforzase y se atendiese a esas personas vulnerables, pero además se conseguiría que desde el Gobierno de España entrara una nueva inyección económica en función del nivel mínimo de financiación de la dependencia. Para explicarnos, el nivel mínimo de financiación es capitativo, depende de las personas que atiendo, así te pago. Como todas esas personas están fuera del sistema, el Gobierno de Canarias no recibe financiación del Gobierno de España porque les atiende fuera del sistema de atención a la dependencia. La coordinación entre los servicios sociales municipales o de los cabildos y el Gobierno de Canarias es imprescindible para mejorar la eficiencia de este sistema. Así lo demuestran las comunidades autónomas como Aragón, como Castilla y León, como La Rioja, que cuentan con los ayuntamientos, porque al fin y al cabo ayuntamientos o cabildos y servicios sociales comparten el valor de la proximidad.
Daniel.
José Manuel, buenos días. Ustedes en este informe pronostican que la lista de espera va a crecer este año en Canarias un 42,03%. Somos la comunidad que más vamos a crecer en esa lista de espera de dependencia, solo superados por Madrid, que la verdad que pronostican para Madrid una barbaridad, un 70,62%. ¿Qué ha pasado? Porque en los últimos años del mandato pasado, ustedes destacaban, bueno, que se estaba poco a poco revirtiendo la situación, pero ahora parece que volvemos para atrás.
Pues en principio este análisis que hemos hecho es un informe global para el aniversario de la ley y todavía no hemos aplicado en lo que será el dictamen del observatorio, lo que sería la escala de valoración de las 17 indicadores, que solo haremos en el mes de marzo con los datos de diciembre, pero es cierto que parece que ha habido una ralentización del sistema en este año y que esto perjudica de alguna manera a las personas que están en las listas de espera. Aparte que hemos detectado que hay 7.566 personas que parece que tienen un PIA hecho, que tienen un plan individual de atención, con lo cual los han sacado del limbo de la dependencia, pero hay 7.566 personas que, de acuerdo con la estadística oficial del Inserso, no tienen el PIA efectivo. Es decir, significa que les han dicho qué servicio van a recibir, pero que todavía no están recibiendo el servicio. Ese es uno de los hándicaps que nosotros hemos detectado en esta estadística oficial del Inserso y que tendremos que estudiar detenidamente cuando salgan los datos del mes de diciembre para hacer una comparativa. Pero las cosas no pintan bien independientemente de lo que diga el gobierno de Canarias.
Claro, ¿qué ocurre con las personas a las que se les reconoce su dependencia hasta el momento que empiezan a recibir las ayudas o las prestaciones que esta dependencia les reconoce? ¿Tienen algún tipo de ventaja que no tuviesen antes de ese reconocimiento? No sé, ¿de alguna manera se encuentran en una situación mejor a la espera de recibir formalmente la ayuda?
Pues no tienen ninguna ventaja. Desgraciadamente viven en la situación angustiosa de saber que les van a dar un servicio, pero que todavía no se la han dado. Hombre, podrían tenerla si fueran a reclamar al juzgado, pero claro, eso significa, es verdad que ahora ha habido una simplificación, el Parlamento español hizo una modificación y las reclamaciones ya no se hacen por la vía contenciosa administrativa, sino que se hacen por el juzgado de lo social. Podrían ir al juzgado de lo social y reclamar que les fueran pagando el dinero que generara esa prestación desde el momento en que se le ha prescrito. Pero claro, tienen que meterse en un procedimiento judicial. Y verdaderamente, piensen ustedes, el 54% de las personas dependientes tienen más de 80 años. Una persona con Alzheimer, una persona con los familiares angustiados por la situación de su abuelo, de su abuela, o de su padre, o de su madre, meterse en líos judiciales contra el gobierno de Canarias, verdaderamente es terrible, pero esta situación para estas personas añade más sufrimiento a toda la situación ya de vulnerabilidad que de por sí tiene, ¿no?
Claro, estamos hablando además de personas que no tienen otra, o sea que José Manuel, que vemos que se dan muchas ayudas, que es lógico en otras circunstancias y personas que se pueden encontrar en una triste situación, pero bueno, que pueden al fin y al cabo trabajar de alguna manera o poder salir adelante, pero es que estas personas no tienen otra. Si no es por la solidaridad estatal y de la comunidad autónoma y de todos los ciudadanos, pues están en un callejón sin salida.
Efectivamente es así y verdaderamente creo que nos debe de preocupar porque, mira, a lo largo de nuestra vida todos vamos a ser o personas en situación de dependencia o vamos a convivir con una persona en situación de dependencia, con lo cual los gobernantes en Canarias deberían de pensar que ya es un momento de volver a revertir esta situación y de preocuparse de solventar un tema en el cual se lleva 18 años de retraso y que esto es algo que impele a todos los gobernantes y a todos los grupos políticos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Bueno, pues ahí está el dato, terrible dato para muchas personas que todavía no están reconocidos en su dependencia y ojo porque todavía se espera que la lista de espera pueda crecer todavía un poco más, hasta un 42%, nada menos. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Gracias por atender nuestra llamada. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes por poner esto en la agenda pública. Es imprescindible. Muchas gracias.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifar resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifar, juguetes para crecer. Juguetes para vivir.
www.lifer.es.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son los mejores precios de Canarias.
Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 18 de diciembre en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
La Navidad con música es más Navidad. Y si encima le pones arte, la Navidad es más mágica que nunca. Ven a Alicios y disfruta de danzas, coros y conciertos que emocionarán a toda la familia. Ya lo sabes, a partir del 13 de diciembre, en Alicios, la música y el arte se hacen realidad. ¡Vive Alicios!
Nos visita un rival directo en la clasificación en el que no podemos fallar como locales. Ven a animar a tu equipo. Celebra la Navidad en el partido contra el Casademont Zaragoza este domingo 22 de diciembre a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Y no te olvides de llevar un peluche para colaborar con la Casa de Galicia. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Regálate calma y descanso. Cuidar tu mente es cuidar tu vida. Un estilo de vida sano comienza con pequeños cambios que llenan tu día de equilibrio y bienestar. Activa tu círculo de vida saludable. Es un mensaje del Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
¿Qué recuerdo navideño guardas siempre contigo?
Un recuerdo que guardo especialmente es el montar el Belén con toda mi familia.
Pues ese olor a caldo mientras mi madre preparaba la cena de Nochebuena.
Mi recuerdo navideño, probablemente mis cuatro abuelos, que ya no tengo, y que eran gente súper entrañable, familiar y desde luego encantados de recibir decenas y decenas de personas en casa.
En COPE, Juanma Castaño comparte contigo la esencia de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
...7.43 minutos de la mañana... otro de los asuntos del día. Daniel tiene pasa por la inmigración, ¿eh? Unos datos de récord ya Canarias en este año que va terminando, ¿eh?
De récord a nivel nacional, Roberto, porque la cantidad de personas que han llegado a Canarias por cayuco o patera en lo que va de año, que todavía no ha terminado, queda dos semanas para que finalice el año, pues ha llevado a que el país alcance casi los 57.800 personas llegadas por mar. Se superan así los datos de 2018, que fue el anterior récord, cuando la vía principal de entrada por entonces era el Mediterráneo. Fíjate, en Canarias estamos hasta esta fecha, hasta el 16 de diciembre, que era ayer, en 43.777 migrantes, un 18,6% más que los que llegaron el año pasado, y lo han hecho de bordo de más de 643 embarcaciones. Los servicios jurídicos del gobierno, Roberto, redacta mientras tanto una propuesta de decreto ley, ya sabes, sobre uno de los principales quebraderos de cabeza de hace meses, la acogida de los menores migrantes no acompañados por parte del conjunto de autonomías, para que no tenga Canarias todo el peso. Esa propuesta tendría el respaldo de Junts y, por tanto, contaría con 7 votos más que las que se trató de aprobar con anterioridad, y no haría falta el Partido Popular. Lo contaba ayer, tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello.
Un decreto ley que, en principio, previsiblemente, y en función de las conversaciones y los trabajos previos que han habido, podría contar con el apoyo de Junts, lo cual no permitiría sumar 7 votos a la situación del anterior voto, pudiera dar respuesta en un plazo de 3 meses...
Es el plan B que tiene el gobierno, que ya preveía, en vistas de que la conferencia de presidentes del viernes en Santander pues no iba a lograr ningún acuerdo sobre la materia. En nuestro micrófono, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, lamentaba la oportunidad perdida que ha supuesto esa conferencia para consensuar propuestas en torno a la inmigración. Para hacerse la foto, decía Clavijo.
La única propuesta que se puso sobre la mesa antes de celebrar la conferencia fue la que firmamos el endacarillo. Con lo cual, nosotros pedimos que se sometiese a la consideración de la conferencia, y sin embargo no fue así. Y realmente da la sensación de que aquello fue más que fuese una foto y que cada uno hablase de lo suyo, que realmente un órgano que bien aprovechado y desde luego bien trabajado podría ser un elemento fundamental de coordinación.
Bueno, pues finalmente vamos a acabar el año sin acuerdo, como se preveía desde hace meses.
Efectivamente, ayer nos decía el presidente, bueno, que iban a tratar de encontrar otras vías. La otra vía pasa por Junts y, bueno, intentarlo por ese lado. Mira, aunque vamos a hablar de otra cosa, pero como tenemos aquí a Alfonso Cabello, que es viceconsejero de Presidencia y presidente de Proexia, déjame hacer una pregunta de entrada y darle los buenos días, lo primero de todo. ¿Qué tal, señor Cabello? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, con Junts sí que habrá más posibilidades, ¿usted cree?
Bueno, con Junts puede haber posibilidades. Es el escenario en el que se ha estado trabajando. Al final, cuando tratas de llegar a acuerdos, tiene que haber diálogo abierto, tiene que haber una conversación continua, y tiene que también uno esforzarse en intentar ir versiendo las dificultades que se van planteando. El camino nos ha ido llevando a fracasar el pasado viernes en esa conferencia de presidentes, una oportunidad perdida, donde no se mostró ninguna voluntad para llegar a ningún acuerdo de los grandes temas que había encima de la mesa, y a partir de ahí, bueno, nos queda y seguir explorando las alternativas. ¿Qué falló en su momento cuando esto fue al Congreso de los Diputados? ¿Cuántos votos nos hacían falta y cómo podemos avanzar?
Nos llevamos toneladas de palmaditas en la espalda, de buenos sentimientos, de apoyo, pero ni una sola solución, ¿no?
Sí, al final la verdad es que es bastante frustrante, ¿no? Al final la situación, bueno, como que sabes, desde el gobierno de Canarias se llevan muchos meses trabajando en este asunto, un tema que probablemente sea de los dramas humanitarios más importantes que hay ahora mismo en el Estado español, más allá de lo sucedido con la Dana. 44.000 migrantes llegados a Canarias en un año, 5.400 menores tutelados de la comunidad autónoma, unos servicios totalmente desbordados, más de 600 fallecidos en el mar confirmados en esta última etapa, y seguimos sin un acuerdo de Estado, sin un acuerdo que ayude a que no sea Canarias en solitario quien aborde esta situación. La verdad es que es bastante frustrante, y como tú dices, todos nos reconocen el trabajo, todos nos apoyan, pero es la primera vez en democracia que se deja sola a una comunidad autónoma que tiene declarada una emergencia. Y eso es lo que está sucediendo en Canarias ahora mismo. Canarias tiene una situación de emergencia declarada y no tenemos respuesta por parte del Estado.
Bueno, pues señor Cabello, nosotros le habíamos convocado aquí para hablar de otra cuestión, del papel de Proexca en la diversificación de la economía de Canarias.
Patrocina sectores estratégicos para la diversificación de la economía de las islas.
Bueno, pues uno de los retos que se ha marcado este gobierno es la diversificación económica, ¿qué papel juega Proexca en ello?
Bueno, Proexca es una empresa pública del Gobierno de Canarias, lleva ya algunos años trabajando en esa tan ansiada diversificación de la economía canaria y juega un papel muy importante. Aglutina a todos los operadores que trabajan en Canarias, tanto en cabildos, ayuntamientos, como del propio gobierno, incluso entidades privadas, a la hora de realizar una doble labor. Identificar empresas en el ámbito de Canarias con potencial internacionalizador, con potencial de captar ingresos fuera y crecer fuera, esa es una parte, y acompañarlos en ese trayecto, y otra que tiene que ver con captar empresas fuera que puedan estar interesadas en venir a Canarias en función de las ventajas competitivas que tenemos y en qué somos buenos, en temas que tienen que ver, como por ejemplo, con nuestra posición geográfica entre África, Iberoamérica y Europa, en temas que tienen que ver, por ejemplo, con sectores que se han ido destapando a lo largo de los últimos años como importantes generadores de oportunidades, sector audiovisual, sector de la animación, etcétera, en sectores que ahora están despuntando de una manera muy importante, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la economía azul, todo lo que tiene que ver con reparaciones navales, todo lo que tiene que ver con esa forma de generar energía limpia en entornos marinos y también en los tradicionales. Estos son menos, vamos a decir, menos explorados y unos tradicionales que son los que hicieron que Proexca adquiriera cierta fuerza en su momento que tienen que ver con el agro, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con seguir mejorando la posibilidad de exportación de productos agrícolas, ¿no? Te voy a hablar de plátano y tomate, que yo creo que son parte de nuestra historia, porque tienen que ver ahora mismo con la aceite, con los quesos, con los vinos, con otras también que se ha estado trabajando. Y ese es el papel de Proexca, un papel muy activo a lo largo de todo el año.
¿Diría usted que los inversores conocen las ventajas fiscales y el entorno de trabajo que permite instalarse aquí en Canarias o invertir aquí en Canarias?
Mira, la verdad es que todavía nos seguimos sorprendiendo porque queda mucho por hacer. Y esa es parte también, bueno, de lo ilusionante de este proyecto, ¿no? Cuando tú te presentas en Península, como me ha tocado a mí, o a nivel internacional, y pones encima de la mesa que tienes probablemente la fiscalidad más competitiva para una empresa que haya en toda España seguro y en el conjunto de la Unión Europea, dentro del marco legal de la Unión Europea, y puedas llegar a tener una tributación por el impuesto de sociedades de un 4%, la gente lo primero se sorprende y se piensa que le estás hablando de un paraíso fiscal. Después, cuando le empiezas a explicar el resto del encaje, lo que es una región ultraperiférica, etcétera, se va aterrizando esa idea poco a poco y entonces comienzan los trabajos. Hay mucho por hacer todavía, pero se dan, yo creo que las circunstancias o las condiciones adecuadas para que sigamos mejorando de una manera muy significativa, ¿no?
El sector audiovisual, usted lo ha comentado, parece uno de los que más está aprovechando estas ventajas, ¿no? Igual hay más, pero de los más visibles viene a ser el sector audiovisual.
Sí, el sector audiovisual es uno de esos que se ve mucho, porque además genera mucha notoriedad, porque a la gente le gustan los rodajes en la calle, etcétera, más allá de los efectos económicos, que son muchos los que está ocasionando en Canarias. Esa es una, yo creo que una buena práctica en esa política útil y además una buena práctica en que cuando todos los ponemos a uno, un sector puede avanzar. ¿Y por qué digo esto? Hace aproximadamente unos 15 años que en este Parlamento de Canarias que nos encontramos hoy se aprobaba la declaración del sector audiovisual como un sector estratégico. Y a partir de ahí, todas las administraciones, me atrevería a decir que todos los partidos políticos, hemos trabajado en un objetivo común. Y en ese objetivo hay diferentes players que están trabajando. Aquí el papel de los clústeres, de las empresas privadas directamente, es fundamental. Es fundamental. Yo creo que todos juntos hemos sido capaces de ir captando cada vez más. Y algo que nos tiene ahora especialmente ilusionados y es que ya no solo se viene por esas ventajas fiscales o esos incentivos a rodar en Canarias, sino que se ha generado un ecosistema, se ha generado un número de empresas muy importante, se genera empleo ya estable en Canarias y que está empezando a trabajar fuera también vinculado al sector audiovisual, y la animación merece un capítulo aparte. No me quiero extender ahora en esta primera pregunta, pero la animación merece también un capítulo aparte.
Extiéndase con la animación. ¿Por qué?
Bueno, la animación al final, que empezó siendo tratada como una derivada del sector audiovisual, al final se está destapando como un sector casi tan importante como el del cine. Me atrevería a decir que si habláramos en este ámbito a nivel internacional el tamaño de ambos mercados, tenemos el del cine, el de la animación, pero es que el de la animación combinado con el del mundo del videojuego se convierte casi en uno de los sectores incipientes más importantes a nivel internacional, con crecimientos por encima de los dos dígitos. Y ahí Canarias, vamos a añadir a esas ventajas fiscales y a esos incentivos fiscales la posibilidad de vivir en un entorno como es el de las Islas Canarias, la posibilidad de la conectividad que hay en Canarias, donde desde la perspectiva de conexión a internet, de capacidad de ancho de banda, de capacidad de almacenaje o de renderización, estamos en los primeros puestos a nivel europeo. ¿Eso qué hace? Que al con el paso de los meses y algunos años se hayan ido radicando más empresas del sector audiovisual en Canarias. Y eso ha hecho que se haya ido tirando de un mercado local de chicos y chicas jóvenes que se ha ido formando en ese sector y se genera un talento muy importante. Nos encontramos, como decía, en el Parlamento de Canarias, muy cerca de la calle Castillo. Aquí mismo hay tres empresas muy potentes del sector de la animación, radicadas, realizando trabajos sorprendentes. Aquí muy cerquita se hacen capítulos de Pocoyo, de Ladybug, se trabaja para PlayStation en diferentes videojuegos del sector del fútbol. Ahí no se puede contar mucho porque son... Bueno, aquí se está trabajando a primer nivel, internacionalmente hablando, del sector de la animación desde muy cerquita de aquí. Y esto ocurre también en Gran Canaria y en otros puntos de Canarias. Es muy importante porque además es una salida profesional de un alto valor añadido para muchas chicas y chicos. Y no pensemos solo en carreras técnicas o tecnológicas, no pensemos solo en informática o en programación, pensemos en temas que tienen que ver como historia, que tienen que ver como con iluminación, que tienen que ver con todas las artes plásticas, también son trabajos y son capacidades que se valoran mucho en este tipo de sectores. Yo creo que ahí nos estamos llevando una serie de alegrías muy importantes a lo largo de los últimos meses.
¿Para qué sirve crear marcas en torno a esta industria? Lo digo porque Canarias ha creado dos, el Canary Islands Games y el Canary Islands Films. ¿Para qué sirve? ¿Qué permite la creación de estas marcas?
Tú empezabas diciendo, ¿es suficientemente conocido las ventajas o lo que tiene que ofrecer Proesca o Canarias en este sector? Bueno, al final la forma de optimizarlo en comunicación es a través de marcas que aglutinen no solo al gobierno de Canarias, no solo a Proesca, sino que tenemos que tener, por ejemplo, y colaborar también con la zona especial canaria, con la zona SEC, que es, como sabes, una empresa de ámbito estatal. Tenemos que ser capaces de que Turismo de Tenerife, tenemos que ser capaces de que los ayuntamientos trabajen también. Y para eso hace falta una marca. Una marca no es Proesca, una marca es un grupo de administraciones públicas y de sector privado trabajando en un objetivo. Tienes una marca que tiene un plan de acción, que tiene un plan sectorial y que te dice qué vas a hacer a lo largo de todo el año en ese sector. Hace dos semanas aproximadamente estábamos en la COE aquí en Tenerife, teníamos una gran reunión con todos los operadores que trabajan, por ejemplo, en el sector audiovisual, y decidíamos qué vamos a hacer a lo largo del próximo año. Lo decidíamos de manera conjunta, sector privado, sector público, diferentes sectores públicos con diferentes sensibilidades políticas detrás, pero todos nos tenemos que alinear en asuntos como este. Para eso sirve una marca, para tener un objetivo común, para tener una presencia común y sobre todo para difundir unas ventajas competitivas comunes.
También está el sector sanitario. ¿De qué manera se introduce o se promociona el sector sanitario a través de Proesca?
Bueno, al final aquí lo que tratamos, una vez más, ¿no?, es hacer de captar y que en Canarias sucedan cosas. Al final, cuando tú miras en el ámbito del sector sanitario privado, siempre se ha mirado a esa zona del norte de África como una oportunidad en que determinadas clases más pudientes del entorno africano también pudieran disfrutarse. También se ve empresas de ámbito internacional que intentan el abordaje hacia África, que utilicen en Canarias pues esa seguridad sanitaria, jurídica, económica, que les permita de aquí asaltarlo como trampolín. Yo creo que por eso te digo, se trata para cada uno de los subsectores ir identificando las potencialidades y trabajar en esas potencialidades. No vender, que se me entienda bien, no ofrecerles a todos lo mismo, sino ir haciéndolo de una manera singular, ¿no? Y ahí, bueno, sector sanitario, donde hablamos del audiovisual, hablamos de los ya consolidados, todo lo que tiene que ver con el agro, plátano, tomate, etcétera, y seguimos trabajando en algunos nuevos. El último y más pequeñito con el que estamos trabajando es el sector de la moda, por ejemplo, con esa marca de Canarias Islas de Moda. Y al final, bueno, agrupa empresas públicas para beneficiar a determinados ámbitos o colectivos que estén generando empleo y oportunidades en Canarias.
El sector primario quizás fue, bueno, en este sentido, el que inauguró, ¿no?, por lo menos esta promoción a través de Proesca.
Habría que pensar un poco qué fue primero, ¿no?, si Proesca o el sector sanitario, porque aquello de los Canary Wharf en su momento y todo aquello tiene que ver la zona franca, todo aquello, aquel momento.
Tenía que ver
con la promoción. Además, con un elemento clave que tenía que ver con el reconocimiento del hecho diferencial canario desde las Cortes, casi cuando se crea Canarias, ¿no?, esa singularidad canaria, y que se ha sabido ir anclando con el paso del tiempo, tanto a través de nuestro Estatuto de Autonomía aprobado en el Congreso de los Diputados, como también en el ámbito de la Unión Europea con ese reconocimiento de región ultraperiférica de manera específica. magnífica.
Oye, volviendo al audiovisual, señor Cabello, fíjese la producción esta de La Palma ahora, que está arrasando en Netflix, aunque se cargan La Palma, todo hay que decirlo, pero bueno, ¿cuántas veces hemos visto que en producciones estadounidenses han destruido medio Estados Unidos y después lo está promocionando al fin y al cabo?
Bueno, al final...
Lo importante es que se haga, ¿no? Estos son noruegos.
Es parte del encanto de este sector, y aquí muy cerquita también de donde nos encontramos, en la calle Imeldo Seris, tuvimos la oportunidad de ver cómo se rodaba un super robo de joyas y de diamantes, y se rodaba aquí en esta misma esquina donde nos encontramos, el Parlamento de Canarias. También hemos tenido la oportunidad de ver cómo se convertía en Atenas en medio de una gran manifestación, la película aquella de Jason Bourne. Bueno, estos son los grandes blockbusters, estos son empresas americanas, producciones audiovisuales americanas, que vienen de una manera muy intensiva. Yo creo que la más grande que hemos tenido en Canarias han sido 5 o 6 semanas de rodaje, con 2 equipos rodando en simultáneo. Pero es que te podría decir que ahora mismo, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, están produciendo casi 5 rodajes a la semana. Claro, no todos son grandes superproducciones de Hollywood, pero hemos tenido por aquí últimamente al Dr. House rodando, hemos tenido a Sarah Jessica Parker, tenemos en Gran Canaria rodando también ahora mismo varias superproducciones en habla internacional. Son muchas las oportunidades que se están dando para el sector en Canarias, y es una realidad muy habitual poder encontrarnos ya con rodajes en las calles de Santa Cruz. Hace apenas 3 semanas tenía la oportunidad de encontrarme al actor que hace de Loki en esa serie tan famosa, o en las películas de Marvel.